¿Ahora?
Bueno, sí, perfecto,
bueno,
Mauro.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bueno, politólogo, que frecuenta esta casa nuestra bastante.
A veces sí, cuando me invitan voy, sí, con mucho gusto.
Nos gustó con Carolina, sobre todo, nos gustó mucho el punto, el énfasis que ponés en el tema de, el pasaje de un gobierno a otro, más que otros aspectos de un final de un proceso electoral. Es muy interesante lo que planteaste, y han habido comentarios elogiosos, digamos, pero medio como que se quedan en el título, no han profundizado mucho, y a mí me gusta compartir esta reflexión tuya. Tiraron una idea y por ahí te seguimos.
Bueno, sí, a mí me parece que hay comentarios que se repiten a lo largo del periodo de transición. Quizá el más habitual es que la transición es larga, ¿no? Que la transición se hace larga. Entonces me puse, a partir de ese disparador, esa duda, digo, bueno, sí, tengo la misma impresión, pero para decir que es larga habría que comparar con qué, ¿no? Ver quizá un poco en perspectiva comparada otros países, países de la región, países que se toman a veces como referencia por similitud de los sistemas políticos. Y ahí me encontré con otras cosas que me parecieron más interesantes que el periodo de lo largo del tiempo. Me encontré con la cuestión de la normativa, ¿no? Que estamos muy acostumbrados nosotros a que en Uruguay la transición se basa sobre todo en un poco en las buenas costumbres, ¿no? Está basada en el buen trato entre los actores del sistema, pero no tiene ninguna normativa que sustente cómo se tiene que hacer la transición.
No hay nada marcado a nivel institucional, por ejemplo, o a nivel
absolutamente
constitucional, nada. No.
Claro, no está escrito en ningún lado que el gobierno saliente tiene que brindar información, no está escrito en ningún lado que el gobierno saliente debería involucrar al gobierno entrante en algunos temas que quizá vayan a trascender al periodo que comienza, no está escrito en ningún lado qué potestades tiene el gobierno entrante durante ese periodo de tiempo, que es un periodo muy prolongado, tres meses y medio. Entonces, ahí es que me encontré con que en muchos países importantes, en Estados Unidos, en Brasil, aquí cerquita nomás, hay leyes de transición, ¿no? Hay normativa que marca un poco cómo se tiene que dar este periodo. Ahí me llevó también a pensar cuál es la importancia democrática del periodo de transición,
claro,
¿no? Es decir, bueno,
claro.
No tomarlo solamente como un momento de pausa, sino pensar que la democracia, para que sea efectiva, se basa no solamente en las elecciones, sino que los gobiernos efectivamente cedan el poder y que el gobierno entrante pueda hacerse con esos resortes de poder, ¿no? Entonces, es un periodo crítico la transición. Recordemos, por suerte, no ha sucedido nunca en Uruguay, pero bueno, uno tiene que mirar la coyuntura en Estados Unidos en 2020 durante la transición, porque se dio el asalto al Capitolio,
claro.
En Brasil porque se dio el
sí,
asalto al Palacio,
sí,
en Plan Alto,
sí.
Son momentos críticos. Entonces, un poco mi reflexión iba por el lado de ¿por qué Uruguay no se ha dado
la
oportunidad de discutir esto? ¿Sí?
Te pregunto algo, Mauro, esto de esta transición sin normativa que tenemos acá en el Uruguay, creo que nos fuimos acostumbrando últimamente, pero yo le perdí un poco el origen. Esto es post-dictadura, ¿no? Y,
sí, sí,
y
sí, sí.
Antes medio como que me parece que no había una transición así tan cómoda. Y también es a partir del gobierno de quién, de Jorge Valle con Tabaré Vázquez.
No, a ver, en Uruguay nunca hubo una normativa ni constitucional ni una ley de transición. Nunca la hubo. Siempre tuvimos como momentos de acuerdos, digamos, durante la transición, pero muy sostenidos en las relaciones interpersonales, ¿no? En la cultura política y en los vínculos entre los partidos. Lo que pasa es que después del 96 se complicó más el asunto por la reforma electoral, porque la transición pasó a quedar metida en medio del calendario electoral. Antes no era así. Antes, cuando terminaban las elecciones, terminaban y luego cambiaba el gobierno. Bueno, ahora no. Termina las elecciones, cambia de gobierno y seguimos con las elecciones. Eso es un absurdo, digamos, como quedó el calendario electoral en el Uruguay. No, pero aparte tiene problemas. El problema es que las elecciones, por definición, son momentos de competencia. O sea, los actores no tienen ningún incentivo durante una campaña electoral para cooperar. No están cooperando, están compitiendo, están tratando de ganar posiciones de gobierno. Entonces metemos la transición, que tiene que ser un periodo de cooperación, en el medio de una competencia, y sin darle ninguna pauta ni ninguna norma a los actores de cómo tienen que comportarse en ese periodo. Entonces los incentivos quedan mal puestos, ¿viste? O sea, está como pensado, no está pensado, entonces no hay una racionalidad detrás. Entonces eso se puede solucionar por diferentes entradas. Una cuestión es acotar el periodo, otra cuestión es generar normativas, otra cuestión es, me parece que sería la más relevante, entrarle al tema de fondo, que es el calendario electoral. Uruguay, nos hemos acostumbrado a tener un año continuo de elecciones, de campaña electoral.
Quedaron muy despegadas las departamentales, me parece, ¿no?
Sí, no hace ningún sentido. Las departamentales perfectamente podrían entrar en el mismo calendario electoral. Si tuviéramos internas en junio, podríamos tener primera vuelta en el mes de julio, agosto, segunda vuelta en septiembre, departamentales en octubre, noviembre, cerramos el año. Y tenés un año de calendario electoral. Pero bueno, son temas que yo siempre digo, y no va a haber una gran marcha por el 18 de julio de gente pidiendo reformemos el calendario electoral, porque no son temas que están en la agenda de la ciudadanía, obviamente que tiene problemas mucho más urgentes, pero quienes estamos metidos en estos temas tenemos que alertar de cuando los diseños institucionales quedan generando efectos negativos. No es un capricho, no es porque, bueno, a uno le parece que es demasiado largo, demasiado corto. Hay un problema de incentivo. Las leyes, cualquier regla, genera un sistema de qué me conviene hacer y qué no me conviene hacer dada esa regla. Y bueno, y en este caso las reglas no incentivan a un comportamiento más republicano, más responsable por parte de los actores.
No obstante lo cual, el periodo de transición se da en forma bastante amable, ¿no?
Sí, claro, pero es que eso habla muy bien de la democracia uruguaya. Pero está sostenido en la buena voluntad de las partes. O sea, por eso es un poco en el artículo decía, bueno, citaba esa frase de Artigas, de que es veleidosa la probidad de los hombres, ¿no? Digamos, estamos en manos de que nuestros políticos tengan esa cultura republicana, democrática, de tener transiciones pacíficas. Hasta ahora ha salido bastante bien. Bueno, esta última transición no tan bien, fue una transición complicada, ¿no? Hubo temas de fondo en los cuales no había una manera...
La firma del proyecto de Arazatí, por ejemplo, claro.
Por supuesto, y que uno puede decir, no puede estar a favor o en contra del proyecto. Yo en ese sentido no soy ingeniero hidráulico, mal podría decir si dónde se tiene que hacer una toma de agua, una represa, pero me parece que hay un problema allí de que el gobierno saliente pueda firmar un contrato a horas de dejar un gobierno, un contrato que tiene el peso que tiene, la importancia, la cantidad de años para el país, la cantidad de recursos, ¿no? Entonces, por lo menos debería haber algún mecanismo para que eso se regulase diferente desde el momento que termina la elección nacional hasta que se asume el mandato. Deberíamos entrar a una suerte de periodo especial con algunas reglamentaciones que limiten la capacidad del gobierno que está en función.
Está bien, sí, es una posibilidad. Sí, porque ahora tiene toda la potestad del caso, ¿no? Firmó y tenía toda la autoridad para hacerlo.
Claro. Es que nadie le puede reclamar eso al presidente, y está bien, y hay posturas. El presidente Lacalle, lo que dijo, sí, siempre fue, yo voy a gobernar hasta el último día de mi mandato, porque es lo que establece la ley de la Constitución, y tiene razón. O sea, está diciendo algo que le asiste derecho. Ahora, la política no se agota en el derecho, ¿no? La política tiene es una dimensión que va más allá. Lo político muchas veces va más allá de lo jurídico, y está bien que así sea. Entonces, me parece que ahí tenemos evidentemente un tema en el cual tenés un gobierno con la legitimidad legal que está en funciones, pero tenés un gobierno con legitimidad política, electoral, que es el que acaba de ganar una elección nacional.
¿Por qué razón ese bache que hay en legislación? ¿Por qué no se solucionó en gobiernos anteriores?
Digo, no lo sé. Creo que la verdad es que creo que desde la democracia para acá lo que pasó más bien es que todo el sistema político, por supuesto, por todo lo que generó el trauma en el sentido profundo de la dictadura y el trauma de la restitución democrática, creo que todos los gobiernos han sido muy responsables en que los periodos de transición se hicieran de una manera muy republicana, ¿no? Entonces, como que hubo ahí una confianza quizá excesiva en la cultura política, ¿no? De nuestros líderes, de nuestras élites. Y eso funcionó, digamos, hay que decirlo, hubo transiciones que se avisoraba compleja la primera transición hacia un gobierno de izquierda, ¿no? Entre Valle y Vázquez, y sin embargo fue una transición que se dio con el mejor talante y con la mejor predisposición por parte del gobierno saliente.
Y con cierta premura de Valle por sacarse, sí, por sacarse, sí, el gobierno de encima.
Y a esa altura capaz que sí.
Por cierto apuro.
Claro, puede ser. Pero bueno, yo lo que digo es que no podemos quedar librados a tener gobernantes virtuosos. Ojalá los tengamos, porque si los tenemos, las cosas van a salir mejor. Y la gente... Es macanuda, mejor aún. Ahora, si la gente no es macanuda, bueno, tiene que haber normas que marquen la cancha.
Y sí, claro, si eso eso queda librado al azar, listo, a que se le emboque. Bueno, ¿cómo veo que analizás también un poco las transiciones en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Brasil, en España, en Chile, es decir, ¿cuáles son un poco... en este caso las semejanzas y las diferencias, ¿no?
Claro, esa comparación, que es una comparación muy sencilla, no se trata de una investigación académica rigurosa, era más que nada para poder escribir un artículo de opinión, por lo tanto es una investigación más bien liviana, son temas en los que se puede profundizar, pero de ese recuento uno encuentra que, como decía un poco al principio, hay países que tienen una transición corta y muy bien regulada, caso de Estados Unidos, caso de Brasil. Hay países que tienen quizás que no tienen transición de gobierno, o que la transición son días o horas, que es más bien los sistemas parlamentarios, como en España, en Reino Unido. En Reyno Unido los partidos van a elecciones, el día que termina la elección se cuentan los votos y a la mañana siguiente asume el nuevo gobierno. Chao. Asume el primer ministro con su gabinete, lo cita al rey para que forme gobierno, le dice: señor rey, tengo gobierno formado, perfecto, vaya y asuma, y se muda a la residencia del primer ministro. Entonces son sistemas bien diferentes, pero muchos de ellos lo que pasa es que lo que yo digo es, Uruguay está como en el peor de los mundos, ¿no? Porque hay algunos sistemas que tienen transiciones cortas, no tienen reglamentación, pero la transición al ser corta no da espacio a demasiado conflicto político. Y, por ejemplo, Argentina. Argentina no tiene ley de transición, pero la transición ocurre enseguida, ¿no? En menos de un mes desde que se hace la elección. Exacto. Por lo tanto, bueno, no hay demasiado tiempo para el conflicto. Después hay otros países que no tienen normas legales, pero tienen tradiciones más consuetudinarias, mejor establecidas, como el caso de España o el caso de Chile, donde existen como más protocolos, existe cómo se tienen que presentar los informes, ¿viste? Hay como toda una tradición no escrita, pero que se respeta más. Y bueno, y en el otro extremo, Uruguay,
acá se dice que un ministro le pasa toda la información al otro, pero no por supuesto que le pasa la información a su manera, ¿no? Es decir, no hay, es lo que voy a decir, no hay un protocolo establecido, ¿no?
Además hay una lucha por el legado, ¿no? Se instaura en el momento que un gobierno pierde las elecciones, enseguida lo que intenta es dejar su mejor cara para la posteridad y dejar el legado lo mejor posible. Entonces tuvimos durante estos meses una pelea por momentos un poco irrisoria por una décima más o una décima menos de déficit fiscal, y teníamos momentos donde teníamos a los ministerios atrasando pagos para el año que viene para poder cerrar con sus números de cierta manera, todo un montón de, bueno, manganetas, llamémosle, que se pueden hacer, contables, que bueno, que tienen que ver con este legado, ¿no? Con querer decir, cerrar los números de la forma que la historia los juzgue con la mayor benevolencia a cada gobierno saliente, aunque después cuando asumen los gobiernos entrantes siempre se encuentra que la cosa estaba un poco peor que lo que te decían. Entonces, me parece que sí, que ahí eso demuestra que hay conflicto. Es un momento crítico las transiciones. No habría que tomarlas como las tomamos acá, que es como una larga fiesta de verano.
Claro. Se venía insistiendo, por ejemplo, en determinados porcentajes, ¿no? Que si no se logran, al final de la primera elección, debería evitarse el balotaje, ¿no? Un poco esos porcentajes que son los que rigen, por ejemplo, hoy por hoy para la Argentina. En eso se ha insistido mucho, incluso a tal punto de que en algún momento se pudo haber establecido eso, se pudo haber reformado a nivel constitucional ya para esta última elección que tuvimos, ¿no? Y ahora me parece interesante, digo, también reparar en esto, ¿no? En un periodo tan largo, ¿no? Que sí. Quizás este periodo que arranca, bueno, sea un buen momento para ajustar un poco esos porcentajes que dan lugar o no dan lugar a un... No, creo que es una diferencia de un 10% entre el primero y el segundo, entonces ya no hay balotaje, ¿no? Un poco lo que pasa en Argentina. Bueno, capaz que ahora es un buen momento para encarar eso, ¿no? Y segundo, quizás sea un buen momento también para acotar un poco este asunto, ¿no? De una transición tan larga. ¿Cuál sería un término adecuado, según vos, que ya pensaste en eso, Mauro?
Mira, yo a priori estoy de acuerdo en que, a ver, para ser más benévolo con el sistema político, yo creo que la reforma del 96 tuvo efectos positivos en el sistema político. Muchos de ellos son notorios, ¿no? Tenemos presidentes hoy que tienen mejores índices de popularidad, mejores niveles de apoyo que los que teníamos antes del 96, y eso tiene que ver con las segundas vueltas electorales, ¿no? El hecho de que la gente, forzada o no, esté obligada a elegir entre dos opciones finales, bueno, hace que siempre tengamos presidentes con mayor respaldo que los que teníamos antes, ¿no? La gente, bien o mal, a este presidente lo votó. Eso ha sido positivo. También la lógica de poder incentivar la formación de coaliciones de gobierno, coaliciones que del 96 para acá han funcionado bien, han sido coaliciones bastante estables, bastante firmes, que han permitido gobernabilidad. Todos los asuntos que la reforma quiso abordar eran los problemas que explícitamente se querían trabajar, ¿no? La popularidad de los presidentes y la posibilidad de tener mejor gobernabilidad en coalición. Dicho esto, me parece que 20 años después es un buen momento para revisar esa reforma y para ver qué incentivos electorales haya que tocar. Yo creo que el calendario electoral es un tema central, que si modificamos el calendario electoral también vamos a tener una posibilidad de que al menos las transiciones no queden metidas dentro de la competencia electoral, que sucedan después de terminar la competencia electoral, como debería ser en cualquier escenario lógico. Y yo pensaría, sí, en que una transición acotado al menos a 2 meses, ¿no? Para llevar como a una tradición, no nos vamos a ir al extremo del Reino Unido, de que en pocas horas haya que hacer una mudanza del presidente a su nueva residencia, pero me parece que quizá por lo menos disminuirlo a 2 meses y limitar qué cuestiones puede abordar el gobierno saliente y darle algunas potestades al gobierno entrante para poder gestionar esos 2 meses, dejando claro cómo se tiene que proveer la información y dejando claro qué roles jugará cada quien durante ese periodo, me parece que es algo que bastante con una ley bastante sencilla se podría mejorar. Ahora, tocar el sistema electoral requiere reforma constitucional, y bueno, y sabemos que cuando se abre esa discusión, todos los actores no están pensando tanto en el bien común, en cuál será el mejor sistema para el Uruguay, sino que en general los sistemas electorales se intentan utilizar a favor de los intereses de cada uno, ¿no? Entonces, así como eso que vos señalás, que yo estoy de acuerdo, que sería razonable que si un partido alcanza, por ejemplo, una mayoría parlamentaria, no hubiera que ir a segunda vuelta electoral, eso parece muy obvio, pero visto desde el punto de vista partidario, es algo que beneficiaría al Frente Amplio, el día de hoy, que es el partido más grande. Entonces, es difícil que los otros partidos, por más que puedan estar de acuerdo en que eso es lógico, se lo lleven. Así como si uno dice, no, en las departamentales no debería haber mayoría automática en las juntas. Yo pienso que eso es un resorte antidemocrático terrible. O sea, me parece una cosa, un resabio feudal, que un intendente tenga mayorías automáticas, ¿no? Que no se las ganó en elecciones. Bueno, creo que eso habría que modificarlo ahora.
Los 16, evidentemente, digamos, ediles, ¿no? Sí, claro.
Claro. Sí. Un intendente puede ser elegido con el 30% del voto, pero se lleva los 16 ediles, ¿no?
Eso es un disparate.
Aparte es algo que atenta contra el contralor. O sea, tenemos juntas departamentales que no pueden controlar lo que hacen los intendentes. Bueno, pero ahora, si uno propone esta reforma, Mauro, los blancos no van a querer.
Lo que me parece que está bien es que sean elecciones separadas, ¿no? Porque había un efecto de arrastre, ¿no? Del que iba a la nacional, rastrillaba todo lo departamental, claro, ¿no? En realidad no estaban votando al intendente en sí, sino al candidato que iba a nivel nacional, ¿no? Lo que no sé es si hay espacio en un año para que tengamos esas dos elecciones separadas, ¿no? Es decir,
O quizás están demasiado separadas. También otra cuestión podría ser tener elecciones el mismo día en listas separadas, ¿no? Y no en una lista única. Uno pudiera decir, bueno, usted tiene el mismo día, en el mismo cuarto, diferentes hojas de votación, y tiene que votar en una hoja el Parlamento y en otra hoja la Junta Departamental y el Intendente, como sucede en todos los países federales, digamos, como sucede en Argentina, que la mayoría de las elecciones se hacen de manera coordinada. Bueno, me parece que eso también es una posibilidad, pero sí, quizá yo ahí no tengo una postura tan dura. Creo que está bien mantener la separación en el tiempo, pero no es necesario un año de distancia entre internas y departamentales.
Claro, claro. Sí, sin duda. Bueno, capaz que ahí incide un poco si tienen el tiempo suficiente los que van en la intendencia y ahora las alcaldías también, ¿no? Para hacerse conocer, ¿no? Para hacerse escuchar, ¿no? Un poco en su propuesta, claro. ¿No? Por ahí viene un poco por ese lado. Pero bueno, interesante planteo. Bueno, nos quedamos con la propuesta de...
Bueno, cuando se crucen con algún político, se la cuentan.
Claro.
Y ahí se va generando masa crítica.
Político que venga por acá, le decimos, mire, nosotros pensamos con Mauro Casa que la transición no puede durar más de 2 meses.
No hace falta que me cite, usted tiene la como cosa suya. A ver si tiene más
suerte. Que hay tiempo suficiente, hay tiempo de sobra, pero en 2 meses alcanza y sobra, no tiene mucho sentido una transición tan larga. Buenísimo, Mauro.
Bueno, estimado, es un gusto.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Que pasen, sí, que sigan bien.